Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast sobre arquitectura y ciudad en los estudios de País Lobo, en la ciudad de Osorno. Nuevamente me acompaña mi colega y amigo Juan Pablo Delgado, ingeniero comercial, quien les habla, Sebastián Armijo.
Hola, Juan Pablo. Buenas tardes, don Sebastián.
Muchas gracias por esa introducción, Juan Pablo.
Sí, yo creo que debemos volver a nuestro saludo tradicional con el respeto que usted se merece.
La verdad es que yo creo que hoy día debiste haber partido todo el programa. Esa era mi petición.
Sí, no, pero yo creo que debemos mantener un poco el protocolo, ¿no? El protocolo, para que la gente no se pierda aquí.
Oye, la verdad es que hoy día tenemos preparado un programa en que vamos a seguir conversando sobre la crisis del acceso a la vivienda, que en realidad de eso fue lo que trató nuestra edición pasada, donde se nos pasó volando el rato, hubieron muchas cosas que quedaron pendientes. Sin embargo, aquí en Osorno, la noche de ayer ocurrió un evento bastante complejo, en realidad bastante trágico también, ya que se vio envuelto en llamas a eso de las 22:30, 23 horas en la noche, un edificio que está al costado, al lado del edificio Cahuac. La verdad es que este edificio tiene tiendas comerciales en segundo nivel, aparentemente debía haber tenido algún tipo de oficinas o viviendas, creo que no, viviendas creo que no había, o bodega. Es un edificio de mediana altura que está ubicado entre el edificio Cahuac, que es conocido por todos los osorninos, ¿no es cierto?, el edificio más grande de nuestra ciudad, más alto, y el edificio de la Plaza Germania, que en el fondo es el edificio donde está actualmente Falabella. ¿Qué información tienes tú, Juan Pablo? ¿Cómo te agarró la noticia? No sé si manejaste algún antecedente.
Bastante sorprendido, en realidad, por lo que pasó. O sea, anoche, como que típico, uno está en ciertos grupos de WhatsApp, empiezan a llegar mensajes, oye, claro, hay un incendio en Osorno, mira esto es lo que está pasando, oye, se está quemando esta tienda, después otros videos, más que nada se veía, oye, otros decían que se estaba quemando el edificio. Finalmente, como que la noche yo la cerré con harta incertidumbre, porque realmente, no sé, se veían hartos videos de las llamas, hartas cosas, realmente uno veía en redes sociales, pero no se sabía precisamente dónde había sido el incendio, qué tan grande era lo que había abarcado.
Claro.
Y hoy día en la mañana ya se empezaron a dar ciertas respuestas, pues a dilucidar, ya nos dimos cuenta que era más bien acotado el lugar donde había estado el incendio. Claro. Se refería principalmente a este edificio que queda, como decías tú, entre el Cahuac y el Plaza Germania, justo al frente de la plaza. Entonces, y se veía que hoy día todavía seguía saliendo humo. De hecho, sí, antes de venir para acá pasamos por ahí y todavía los bomberos estaban trabajando.
Sí. No, está compleja la situación. O sea, de hecho yo pasé en la mañana, en realidad me tocó pasar por ahí, me pegué una vuelta. Había mucha gente igual mirando. Había, bueno, contingente policial, gente de la policía de investigaciones y bomberos seguían trabajando, en realidad intentando de acabar con los últimos focos, porque estas cuestiones de repente vuelven a prender. Entonces, evidentemente todavía salía humo y estaba bien, era bien impactante la escena, en realidad. Estaban los escombros puestos en la calle, ese tramo de calle Ramírez estaba cerrado. ¿Qué cosas habían ubicadas ahí? Bueno, había un par de AFP, que por ahí también se puede vincular con el inicio de esto, algunas de las teorías, ya que la verdad es que al momento de hoy tampoco tenemos la certeza de cómo se origina esto.
No hay ninguna declaración oficial, claro, de bomberos que diga cuáles son las causas. Igual yo creo que lo mejor siempre en estos casos es esperar, porque los bomberos tienen sus protocolos de investigación, sí, entonces... más que dar como algún antecedente a la rápida, como vemos los bomberos todavía están trabajando para poder apagarlo. O sea, yo creo que todavía ni se sientan a decir, oye, ¿qué pasó acá?
Claro, preocupémonos primero del problema y después vemos cómo se origina. Eso es un poco, yo creo, lo que se está buscando.
Porque en cierta parte igual como que poder apagar igual era mucho de desarmar. O sea, como veíamos, estaban estos camiones en la plaza que estaban llevándose parte de los escombros, de las cosas que habían salido del edificio. Hay unos videos grabados desde el edificio Cahuac que se ve que no queda absolutamente nada en este lugar.
Claro,
se ve
como el cascarón perimetral nomás, lo que sería la fachada, que me parece que era una estructura de obra gruesa, de hormigón aparentemente, y algunos pilares que se pueden apreciar en el interior. Pero aparentemente la estructura interior del edificio era más bien ligera. No tengo tampoco tantos detalles. Estuvimos buscando ahí con arquitectos conocidos, con algunos colegas, qué información había con respecto a ese edificio. No tengo tanta información. En realidad, quizás ahí, cuando subamos el podcast, voy a poder adjuntar algunos datos correspondientes a la data del edificio, quién lo construyó, desde qué año, cuál fue su vocación desde un comienzo. Pero aparentemente siempre estuvo vinculado al tema comercial.
Sí, pues es interesante ver esto de... Bueno, aquí es como cuando uno dice que la normativa al parecer funciona, porque vemos estos dos edificios gigantes que están a los lados, claro, que tenían contaban con muro cortafuego,
sí, pues,
y que no se vieron tremendamente afectados. Si bien el edificio Caguac subió, sufrió varios daños, que uh-huh, se pueden ver evidentemente, no se llegó a caer el edificio, o sea, y tampoco se siguió,
claro,
quemando.
Claro. Bueno, entonces, sí, yo también algo bien, sí, bien pues, crítico, bien crítico. No sé, yo creo que todos, o sea, muchas personas tuvimos la posibilidad de verlo a través de algunas cuentas de Facebook, cómo se transmitía en vivo lo que sucedía, y fue súper crítico lo que aconteció con la gente que estaba en el Caguac, donde, bueno, si bien muchos deben saber, hay hartos departamentos como oficinas, también existen departamentos habitacionales de vivienda, donde efectivamente había mucha gente que puede haber estado durmiendo a esa hora, o bueno, en su casa en realidad, y de repente empiezan a sentir el calor, la gente gritando desde abajo, se vivió un ambiente igual súper tenso en esta idea obviamente de evacuar el edificio Caguac, ya que realmente, como yo lo vi al menos en ese momento, si el edificio Caguac prendía, sí, esta cuestión, imagínate, podía haber sido realmente de proporciones. O sea, hay que pensar que ni siquiera dieron abasto todas las compañías de bomberos de acá de Osorno, sí, tuvieron que llegar,
refuerzo.
Claro, tuvieron que llegar personal de, no sé, de San Pablo, me parece, Río Negro, sí, algo así.
Se los de la Unión estaban preparados ahí para venir.
Claro,
no, no los llevaron.
Claro.
Quedaron con la gana.
Quedaron con ganas, ¿no? Yo creo que estaban todos más o menos expectantes de lo que estaba pasando. Se transformó en un problema, o sea, se transformó en el problema central a esa hora de la noche, sí, en contexto de que igual se estaba llevando a cabo lo que habitualmente ahora está pasando casi todas las noches más o menos ahora, que son estos saqueos y fogatas que se hacen, en el fondo se prenden neumáticos, algunas cuestiones son más bien simbólicas o pacíficas,
sí,
entre
como
comillas.
Que eso pasó a segundo plano.
Yo eso creo, pasó, claro, a formar parte de la normalidad, sí, pero toda la tensión estaba con que chuta, va a agarrar el Caguac. O sea, sí, ese era el gran temor y todo así como chuta. Y ahí realmente, al menos a mi punto de vista, se te genera un problema, como digo, de proporciones. O sea, si agarra un edificio de esas dimensiones, sí, estamos hablando de un edificio que cuenta con 20 pisos, más el hall, sí, bueno, prácticamente, o sea, más el, claro, más un subterráneo que tiene, prácticamente 21 pisos, el edificio más alto de Osorno, chuta, ahí se nos complica bastante el escenario. O sea, apagar esa cuestión ya se vuelve mucho más complejo.
Y por lo mismo, o sea, si bien apagarlo sería muy complejo, también que agarre el fuego también es complejo. O sea, está construido con cierta normativa de construcción que en el fondo permite retardar el fuego lo suficiente, como que, por lo que vimos, como que se prendieron algunos pisos hacia arriba, claro, eran como cosas que prácticamente por radiación, o sea, era como bien difícil,
claro,
que...
El fuego no, aparentemente el fuego no llegó directo, en realidad, a los sí, o sea, obviamente los departamentos que tenía en el costado, que miraba hacia el edificio este que se estaba quemando, que tenía, no sé, dos pisos, tres pisos, sí, más o menos,
sí,
tenía...
Sí, tenía una altura que llegaba como al límite, claro, de la fachada continua.
Sí, no era una altura tan alta, o sea, tan grande, en realidad. Se vieron afectados algunos departamentos, severamente afectados, o sea, ya sí, se nos generó un problema también. Los balcones todos, que tenían, evidentemente, piezas de madera.
De madera.
Claro, que son material que puede prender mucho más fácil. Varios departamentos se vieron afectados, como decíamos hace un rato, la gente tuvo que evacuar. Los vidrios de muchos de estos departamentos se rompieron por el calor que les llega de manera directa. Si bien no es que haya pescado todo el departamento en fuego, sino que les llegaba el calor, es como estar al lado de un asado gigante
en la parrilla ahí cociendo.
Sí, no, es terrible. Entonces se vuelve una situación como bien, bien compleja, como digo, sí, la gente que vivía en el Caguaco, que estaba desempeñando sus labores, la vio en realidad súper, súper fea. La vio súper, sí, fea. Y hoy en día yo no sé si es recomendable habitar de nuevo el edificio, o al menos ese porcentaje de departamentos que estaban en esta cara que daba hacia el incendio. Ya que, o igual, sea, hay que hacer una evaluación ahí también de la estructura, básicamente.
Sí, pues lo más recomendable sería revisar si es que la estructura se vio afectada, si es que está comprometido de alguna forma la habitabilidad del edificio. O sea,
claro.
Aparentemente, claro, resistió bien porque no se prendió el fuego a todo el edificio, la gente, claro, pudo evacuar, las vías de evacuación funcionaron. Pero todavía no sabemos, no es como llegar y volver a hacer la vida normal para la gente que,
claro,
que habitaba ese lugar.
Sí, igual cabe mencionar que los edificios en altura, todos debiesen ser revestidos con materiales o pinturas, al menos que sean ignífugas, es decir, que no prenden al fuego. Todo esto está normado, o sea, sí, probablemente, bueno, el edificio donde está Falabella, donde en algún momento también se dijo que había agarrado el fuego.
Sí, había mucha gente que decía que el incendio había empezado de ahí.
Claro, después... que el edificio Germania está hecho con normativas más o menos más o menos reciente, sí. Donde en el fondo tiene que estar toda esta cuestión de que el edificio, para prender el edificio, o sea, para prender fuego en un edificio de estas características, es realmente complicado. O sea, no hay llegar con un encendedor, ponerte al lado y, oye, hagamos arder el edificio. Esa cuestión no va a pasar.
Un experto en fuego.
Claro, o sea, esto requiere algún tipo de preparación o una falla técnica que se haya dado, que por lo general tiene que ver con o electricidad, que la electricidad también está bajo normativa, en estos casos debiese estarlo, o gas, que es todavía más peligroso porque da un solo guaracazo y hasta ahí llegamos.
Pero, por otro lado, yo creo que habría que rescatar lo que pasó en el fondo alrededor de este edificio. Como vemos, el fuego no se expandió tanto como parecía en un inicio y los edificios que estaban aledaños se lograron salvar y tampoco se vio afectado el resto de la infraestructura pública. O sea, de la fachada hacia afuera, no sé, como veíamos, estaba toda la gente mirando, en realidad no había como una reacción, que digamos que una situación que se pudiera considerar peligrosa.
Claro. Claro. Bueno, haciendo un poquito de historia, ahí estuve haciendo la tarea. Como les decía, con respecto al edificio puntualmente que se quemó, vamos a quedar al debe con la información de la arquitectura de ese proyecto, de esa obra, de qué año se hizo, y buscar un poco también, esperar que se resuelva como en el fondo las causas de este incendio. Pero con respecto al CAWAC, les puedo comentar que es un edificio que se terminó de construir el año 76, me parece, claro, fue una duración, o sea, tuvo una duración de construcción de unos 5 años. En su momento fue, y sigue siéndolo, el edificio más alto y también más denso de Osorno. Fue una tremenda obra de arquitectura y de ingeniería, ¿no es cierto? Porque para construir un edificio de esta altura tú tienes que ocupar hormigón armado, que no sé, en el fondo es hormigón que tiene una estructura hecha de fierros. ¿Ya? Y ahí es donde justamente les decimos que está la complejidad, ya que si bien el hormigón en sí, que es el concreto, el cemento, el material que se usa en la obra gruesa, es muy difícil que prenda, porque no tiene propiedades que hagan que el material arda.
No, es combustible.
Claro, no debiese ser combustible. El fierro, que es el que sostiene esta estructura de manera interior, que se podría decir como el esqueleto, sufre daño, porque el fierro a cierta temperatura muy alta también se puede derretir. Sí. Entonces ahí es donde nosotros les decimos que hay que poner ojo, si bien el edificio no ardió, hay que hacer también una revisión ahí, que bueno, los ingenieros estructurales, calculistas, son los que se manejan en ese ámbito, tienen que ver cómo se puede testear un poco la habitabilidad, como decía Juan Pablo, del edificio, para que en el fondo sea seguro volver a habitarlo. Y por otro lado, entender que si bien el edificio igual es antiguo, estamos hablando de mediados de los años 70, las características propias y aparentemente de normativa que tiene para aguantar el incendio funcionaron bastante bien, se podría decir, ya que en otro contexto el edificio podía haber prendido
inmediatamente.
Claro, sí. De un rato para otro.
Sí, sí, importante rescatar cómo la arquitectura va acompañando el desarrollo del centro de Osorno. Como vemos, tenemos estos hitos que en esta cuadra se da por un lado el CAWAC, que es el edificio más grande de Osorno. Por otro aledaño a eso tenemos el Plaza Germania, y entre medio teníamos este edificio que fue el que agarró fuego, y que son unos edificios que tienen una densidad, no manejo la cifra precisamente, pero es una densidad bastante alta para lo que es unos edificios habitacionales o de oficinas, como decimos. Y por otro lado, alrededor de la plaza, si nosotros vamos recorriendo, vamos viendo cómo va avanzando la historia. En la otra esquina tenemos el Hotel Bournier, claro, que era un edificio de similares características pero de muchos años anteriores, entonces como que era muy correspondiente a la época.
Claro.
Y en los otros lugares nos vamos encontrando con edificios de índole público y algunos de privados.
Sí, bueno, en el perímetro de la plaza tenemos grandes obras de arquitectura, principalmente del periodo moderno, que va comprendido, yo creo en este caso, entre el año 40 y el año 60,
más con o menos. La excepción de la catedral.
Con excepción, claro, de la catedral, que fue un proyecto que se hizo posterior, que me parece que es del año 70 o 80, ¿no? La verdad es que no estoy seguro. Los edificios, bueno, más relevantes, como tú decías recién, el Bournier, que es el hotel, donde está, no sé, el café central, ¿no es cierto? Hay un par de discotecas ahí. Es un edificio bien conocido que hoy en día también está como subutilizado con funciones secundarias, si bien esto era un hotel, como fue diseñado, hoy en día hay gran cantidad de oficinas, sí, locales comerciales.
No recibió bien el paso del tiempo ese edificio.
Claro, le falta quizás ahí un pequeño refresh. Sí. Y otro de los grandes edificios que hay ahí, imponente en cuanto a su diseño y su historia, también es el edificio de la municipalidad. Que por algún motivo se ha salvado harto en estos tiempos de las manifestaciones. Tranquilo. Se mantiene ahí como, no sé si existirá un cariño o algo así, pero el edificio municipal ha aguantado bien. O sea, en el fondo no se ha visto tan destruido. El que ha recibido toda la carga, toda la rabia, ha sido el edificio de la Gobernación, que también es un edificio de este periodo de la arquitectura moderna, donde actualmente está la Gobernación. Al lado está Correos de Chile, al interior nos encontramos con las oficinas del Servicio de Impuestos Internos también.
Sí, o sea, todos estos íconos de funcionamiento público que en el fondo han sido víctimas de algún tipo de manifestaciones.
Del descontento, se podría decir. Entonces, bueno, eso. En realidad, complicada la situación que sucede en Osorno con respecto al maltrato que han recibido nuestros edificios. Nuestros íconos de la arquitectura. Esta arquitectura es pública, es privada. También hay que no olvidar que construye la imagen de la ciudad.
Sí, hay vemos edificio. Cómo ha ido cambiando el centro de Osorno, claro. En los últimos días. Sí, ya todas las fachadas que eran de vidrio se están protegiendo.
Sí, po. Vemos harto OSB.
Harto OSB, harta zinc,
harto choluán, sí. Harto material de construcción económico que se ha usado.
Obra gruesa, evidentemente, que se usaba.
Sí, material como, ahora están instalando ya placas de acero, ha ido subiendo el estándar de
seguridad.
De seguridad de estos edificios, principalmente los que son de orden privado. Sí. Que obviamente también son víctimas del saqueo y de otro tipo de manifestaciones. Pero el Centro Cívico de Osorno claramente es ahí como la zona roja, yo creo. O sea, todos los edificios que están en este perímetro, que como decimos, algunos tienen gran valor arquitectónico, otros no tanto, cogían un poquito. Tampoco es la instancia en la que lo vamos a evaluar esto. Sin embargo, han sido presa también de los manifestantes. Así que eso, la verdad es que este podcast yo creo que es bastante resumido. Todavía no tenemos como toda la información. Con respecto a lo que pasó con el incendio, cómo se ocasionó, no es algo que sea tan fácil de dilucidar. Primero hay que preocuparse de que la situación se restablezca un poco ahí, en realidad que se apague el incendio, que se apague el fuego. Todavía están trabajando los bomberos, han estado ya casi, van para las 24 horas trabajando. Sí,
para completar el día ya.
Se han registrado fuego incluso hoy día en la mañana. Partes que volvían a encender, hay que pensar que la carga combustible de un edificio de este metraje, de este tamaño, es muy alta. Entonces tampoco es tan difícil que agarre llama a la cuestión en cualquier momento.
Cierto, o sea, agradecer la labor de bomberos que en el fondo ha logrado controlar la situación. Y pegarse una vuelta por el centro a ver cómo está cambiando la forma de la ciudad con lo que está pasando en estos últimos días. O sea, realmente el panorama es bastante impactante. Como vemos, todas las fachadas han cambiado. Como vemos, el uso de la infraestructura pública ya no es el mismo. Y valorar en el fondo lo que dices tú, el patrimonio arquitectónico que teníamos en el centro de Osorno, y ojalá que pueda perdurar. O sea, hemos visto cómo ha ido cambiando en estos últimos días. Ojalá que los cambios no sean tan drásticos como el que sufrimos anoche con este edificio.
Eso, pues. Ya, amigo, espero que les haya gustado esta edición express, en realidad, de nuestro podcast. Esperamos sacar pronto otra en que podamos ir conversando sobre estos temas que igual tienen harto que ver con las demandas sociales. Ojalá retomar lo que conversamos la vez pasada con respecto a la crisis habitacional, sí, que es un problema que les afecta a todos, en realidad. O sea, sin discriminación ni de pensamiento político ni clase social. Y eso, los invitamos a visitar nuestra página www.estudiodiagonal.cl
y estudiodiagonalchile.com y los Instagram @estudiodiagonal.ar y @fachadasur.
Eso, amigos, que estén muy bien. Muchas gracias. Si les gustó, compártanlo, porfa. Chau, chau.
Gracias.